A partir de este momento comenzará el resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Producido por radios y televisoras comunitarias de todo Cuyo.
Todas las noticias, todas las voces, distintos puntos de vista, distintos lugares, una misma idea: comunicar.
Resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición 127 del resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Compartimos con ustedes un viaje por las noticias más importantes de la región, desde la mirada de las televisoras y radios comunitarias. Comencemos nuestro recorrido. Las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura conmemoraron este 20 de junio los 11 años de vigencia de la Ley Provincial 7722, aquella que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en la megaminería. Para esta ocasión, se llevaron a cabo cortes informativos, actividades culturales y diversas manifestaciones en diferentes puntos de la provincia, que tuvieron como objetivo, además, rechazar la actividad del fracking y exigirle al gobierno de la provincia una ley que lo prohíba. Radio Sin Dueño conversó con Ezequiel, Federico y Daniel de Tupungato, quienes realizaron un corte informativo sobre la Ruta 40.
Nuevamente, Federico, contame cuál es la actividad que se está desarrollando hoy día en el 20 de junio.
Hay la gente que se suma en los vehículos y toca bocina, porque efectivamente estamos en la Ruta 40, a la altura de la localidad de Zapata, panfleteando, informándole a la gente de esta cuestión que tiene que ver con el fracking, que es esta técnica extractivista de gas y petróleo en yacimientos no convencionales. ¿Y por qué lo hacemos hoy? Hoy 20 de junio, Día de la Bandera, donde todos están mandando mensajitos, felicitándose o arengándose al patriotismo y todos estamos contentos con nuestro país, con nuestra bandera. Nosotros lo hacemos, nuestra manera de defender el país, de defender la soberanía también, es acá en la calle, en la ruta, informándole a la gente que está pasando, los automovilistas, sobre esta práctica, ¿no? Y lo hacemos hoy, como decía, porque es nuestra forma de homenajear a nuestra bandera, pero además también porque hoy se cumplen 11 años de la sanción de la ley 7722, que prohíbe a la provincia del uso de sustancias tóxicas en la mega minería. Y también aclarar que la actividad de hoy, además del aniversario de la ley 7722, es por el pedido al gobierno provincial y a la legislatura de que se trate la ley de prohibición del fracking. Este pedido, que está acompañado por más de 40.000 firmas entregadas en su momento en la legislatura en papel, y las otras 50.000 que se entregaron posteriormente ahí en la Casa de Gobierno. O sea que no somos 30 personas las que estamos hoy en la ruta, sino que estamos avalados también y apoyados por las demás asambleas a nivel provincial y también toda la gente que firmó en su momento esta petición, ¿no?
Bueno, para hoy estaba planificado en varios puntos de la provincia hacer cortes informativos, ¿sí? Para, primero, obviamente, para conmemorar los 11 años de la 7722, pero también para reafirmar hoy día nuestro pedido de no al fracking en toda la provincia. Y justamente, bueno, nosotros en este caso estamos acá en el puesto fitosanitario, en Zapata, haciendo justamente este corte informativo y también con Olla Popular.
Bien, en el caso tuyo, Daniel, ¿cómo ves el panorama este que se pinta?
Siendo más firmes todavía con el tema del no al fracking en Mendoza, está comprobado que no nos va a sumar para nada, y está muy bueno que en este día tan especial para todos los mendocinos que han luchado por la defensa del agua, estemos todos juntos nuevamente en distintas partes de la provincia, haciendo actividades y mostrando que estamos más presentes que nunca.
Este fue el reporte de Radio Sin Dueño, FM 97.1, desde Tupungato. El gobierno de Cornejo y la justicia provincial ponen en duda los acuerdos paritarios de 2015 que establecían el pase a planta permanente de las y los trabajadores del Estado con contratos de locación. Algunos de estos contratos son de varios años de antigüedad, lo que contradice el Estatuto del Empleado Público en la provincia. Radio Comunitaria Cuyum entrevistó a Pablo Cucci, delegado gremial de ATE Casinos, quien nos cuenta sobre la situación actual.
De un retroceso en el ámbito de la negociación entre la patronal y los trabajadores y las trabajadoras. Desde el año 2004 aproximadamente se hizo habitual en la provincia de Mendoza que se llevaran adelante los ingresos al Estado por contrato de locación. Después de un periodo bastante prolongado en la mayoría de los casos, muchos compañeros pasaban a planta temporaria y otros quedaban en contrato de locación, y al cabo de un tiempo que era variable de acuerdo a la cercanía que se tuviera con algún referente político de alguno de los partidos, algún compañero o compañera pasaba a planta permanente, mientras que cientos de compañeros y compañeras seguían sin la estabilidad y sin la garantía de la continuidad laboral. Se aprobó la ley de concurso para la provincia de Mendoza, nunca se reglamentó, no se aplicó, pero mientras tanto iban pasando los años y en el año 2011 nos encontramos con que teníamos compañeros con 7 años de antigüedad, cuando el Estatuto del Empleado Público establece que al cabo de 6 meses de planta temporaria corresponde el pase a planta permanente o la finalización del contrato del trabajador a la trabajadora. ¿Qué es lo que se hizo en ese momento? Se firmó un acta acuerdo general de pase a planta para los compañeros, si mal no recuerdo yo en ese momento, 2004 a 2007, y después iba avanzando de a semestre con el objetivo de, habiéndose ya vencido completamente los 6 meses, que los compañeros y las compañeras adquirieran la estabilidad que les estaba haciendo frenada por parte de la misma patronal que tenía que hacer cumplir este decreto. Esto siguió avanzando, ya para el año 2014 habíamos logrado pasar a planta hasta los compañeros 2012. El 2014 y principio de 2015 se dio una lucha bastante importante en muchos de los sectores públicos, en especial en muchos organismos descentralizados, con paritarias propias, en el cual logramos firmar un pase a planta para los compañeros 2012 y 2013, y el gobierno se negó a firmarnos el pase a planta permanente de los 2014. Lo que pasó con la llegada de ese gobierno fue que de inmediato ni bien entraron, echaron a todos los compañeros que no tenían estabilidad. El gobierno se enorgullece al día de hoy. Cornejo, a fines del 2016, dijo que el Estado provincial contaba con 5.000 trabajadores menos. A fines del 2017 lo volvió a decir. Es muy difícil de hacer este seguimiento en los distintos sectores porque ha sido como un goteo. Y ahora lo que nos encontramos, que una vez que han despedido casi todos los precarizados provinciales, porque según el gobierno quedan menos de 900 contratos y contratos de locación en toda la provincia, un recurso de inconstitucionalidad presentado contra el gobierno como firmante por un centro de estudios latinoamericanos de derechos y otros abogados que presentaron contra la firma de los pase a planta del año 2015, porque supuestamente se viola el principio de idoneidad para el ingreso al Estado, ha avanzado, y no solo que ha avanzado, sino que ha llegado a la Corte. Y al momento de llegar a la Corte, si bien algunos de los jueces de la Corte Suprema se opusieron, el día viernes tenía que entrar ya en autos de sentencia, de manera plenaria, o sea, todos los jueces iban a opinar. Y dada la situación actual de distribución en la Corte de jueces y de las mismas posturas políticas y fallos anteriores que están teniendo, entendemos que es evidente que van a fallar por la inconstitucionalidad, como si no hubiera ya una falta previa del Estado. Y acá lo gracioso es que el demandado es el gobierno, no somos los trabajadores o las entidades sindicales firmantes. Pero, en caso de salir la inconstitucionalidad, quien es afectado son los trabajadores, y quienes han llevado adelante la defensa de estos acuerdos paritarios somos los sindicatos y los representantes sindicales, no así el gobierno, que es el demandado, que parece que por lo que planteó Dalmiro Garay, hace ministro de gobierno, futuro juez de la Corte, el día de la audiencia, la salida y salió en los medios, él, que mantiene la continuidad jurídica del gobierno anterior, parece que ahora está dispuesto a dar marcha atrás, porque planteó de que desde su postura todos los trabajadores deberían haber entrado por régimen de concurso, como si no hubiera sido algo que pedimos los trabajadores y las trabajadoras durante años. O sea, responsabilizan a los trabajadores y a las trabajadoras por algo que es una falta de gobierno. Y esa es la situación en la que estamos actualmente. Se han llevado adelante algunas medidas judiciales, pero a grandes rasgos es eso lo que ha estado pasando en este año y medio ya desde que presentaron la demanda.
Este fue el reporte de Radio Comunitaria Cuyum, FM 89.3, desde el departamento de Godoy Cruz.
Somos el colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Sintonizanos en
97.1 Radio Sin Dueño, Tupungato.
89.1 Tierra Campesina, Jocolí, La Valle. Radio Cuyum, Barrio La Gloria, Godoy Cruz. 89.3.
88.1 La Mosquitera, Bermejo, Guaymallén.
93.3 La Pujante, La Valle.
106.3 El Algarrobal, Las Heras.
97.9 La Leñera, Potrerillos.
Canal 34, Giramundo TV, San José, Guaymallén.
88.9, La Paquita, Uspallata.
Radio Comunitaria de La Guaribay, 107.3, desde el oeste de Godoy Cruz, Mendoza.
Los medios comunitarios acompañándote en cada pueblo, en cada barrio y en cada camino.
Colectivo de Medios Comunitarios de Cuyo. Porque esta vez me jode.
Y nos vamos hacia La Valle porque este departamento es pionero en la reglamentación de construcción en tierra cruda, tanto en la provincia como en el país. Desde 1994 se viene trabajando en esta temática, realizando investigaciones, restaurando y construyendo espacios turísticos y culturales. En el 2014 se aprobó finalmente la ordenanza que permite la construcción en barro bajo los sistemas de adobe y quincha mejorada. Radio Tierra Campesina conversó con Adriana Sagua, arquitecta referente de este método de construcción en nuestra provincia y quien viene trabajando junto a la Municipalidad de La Valle desde hace muchos años. Además, Adriana colaboró en la elaboración de la ordenanza y hoy está trabajando en la construcción de modelos. Al mismo tiempo, brinda talleres para que la gente aprenda a trabajar con este material.
No es posible sostener un modelo de hábitat para todo el mundo y con el déficit que hay, solamente a base de cemento y ladrillo, es una variable que ambientalmente no sería posible, no es posible ya hoy, ¿no? Hay que empezar a diversificar los materiales, no solamente el barro, hay otros materiales, hay otros productos que están saliendo, ¿no? Pero diversificar es lo que se viene. Bien. Y este es uno de los materiales del futuro que menos contamina, que menos genera polución en el ambiente y que más es saludable para el ser humano y más económico de mantener en el tiempo y produce más economía también en calefaccionar o refrescar, ¿no? Bien. Para mí es el mejor de todos, pero bueno, hay que diversificar también, ¿no? Mira, el municipio de La Valle desde el año 1994, uh-huh. Pero la verdad que en este municipio es el único ente que realmente ha realizado investigación y a la vez ha concretado prototipos en sus diferentes etapas de estas investigaciones. Por allá empezó con Ana Castillo en Lagunas, restaurando iglesias, ha construido espacios de uso turístico, de uso cultural, oficinas. Hay un museo acá también, el Museo del Algarrobo, que está hecho en adobe, con murales en tierra, con compañeros brasileños y chilenos que vinieron a revisarlo con nosotros. Uh-huh. Es vanguardia en lo que es construcción. Y ya que lleva tantos años de investigación, además en este campo, no solamente ha concretado proyectos sobre vivienda social, sino que ahora ha generado para justamente regular este tipo de construcciones, ¿no? Se basó en una investigación en campo de todos los tipos de construcciones que hay en la valle, de todos los suelos, de todo el paisaje y todos los materiales que tenemos disponibles. Esta norma es para la valle, digamos. Otro departamento tendrá que regular en base a sus tipologías arquitectónicas, a sus suelos, a su disponibilidad de materiales. Bien. Esto es innovador. Y la verdad que se han tomado antecedentes de otras normas, por supuesto, pero está adaptada a este lugar. Y entonces, como punto final de esta norma que ya fue aprobada, que es decir, que acá en La Valle está permitido la construcción en quincha y en algunos sitios en adobe, en algunos sitios, bien, sobre todo en la zona de secano y comunidades huarpes, culmina con este prototipo que es una vivienda de clase media, ya no es una vivienda social, cuyos planos van a estar están aprobados. El plano de arquitectura, cálculo de estructura y están disponibles para cualquier lavallino que quiera acceder a un crédito. Por ejemplo, nosotros, si está aprobado en el municipio, vos podés acceder a un crédito hipotecario o un crédito Procrear. Nosotros hemos hecho varias casas en otros departamentos con planos aprobados por el municipio, el único requisito que te pide. Y esta es una casa que ha sido desarrollada en el diseño con modelo participativo, con mujeres lavallinas, por eso tiene una forma muy orgánica, es una casa circular, con espacios muy 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 artísticos, si se quiere, para dar también otra imagen de la quincha y despegarla un poco de la vivienda social como una opción ya de clase media, que está siendo la opción de muchos propietarios de clase media y alta, incluso para su futura vivienda, ¿no?
Este fue el reporte de Radio Tierra Campesina, FM 89.1, desde Jocolí, La Valle.
Escuchanos y busca toda la información en www.comecuco.org, la página del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Y en el barrio de San José del departamento de Guaymallén, el día 20 de junio, el Club Atlético Argentino realizó la reinauguración del Museo Lila de Marini. Además de esta actividad, organizaron una peña para festejar el Día de la Bandera. Giramundo Televisión se acercó al club, estuvo en los festejos y entrevistó a Federico Díaz.
Estamos con Federico Díaz acá en el cierre de la actividad de esta mañana en el Club Atlético Argentino. Queríamos que nos cuentes qué actividades habían habido y por qué se habían desarrollado.
Hola, ¿qué tal? Mirá, hoy día hicimos la reinauguración del Museo Lila de Marinis y se armó una peña linda donde vinieron bandas invitadas, hubo sorteos, rifas, venta de locro, empanadas. Fue un día muy lindo y bueno, nada, ya nos estamos desconcentrando.
Bien, ¿y cuál es el objetivo de este museo que se reinauguró en el día de hoy?
El museo es recopilar, como todos los museos acá de los clubes, recopilar la historia del club, no solo la deportiva, la social, que es una de las tareas que estamos llevando a cabo y es lo más fuerte de esta comisión hoy en día. Y bueno, nada, se hicieron varias mejoras y de a poco se va sumando más material histórico que de a poco los hinchas nos van trayendo, así que está muy bueno.
¿Y qué actividades sociales tiene el club, además de las actividades deportivas y el fútbol?
Mira, hoy en día tenemos patinaje artístico, tenemos karate y se ha sumado hace poquito zumba también. Así que bueno, invitarlos también a que se sumen a esas actividades.
Bien, y en futbolísticamente están pasando un momento como hacía tiempo que no pasaban.
La verdad que estamos bien, hace mucho que no estábamos peleando en los primeros puestos y bueno, nada, eso nos pone contentos porque la verdad que es un laburo que por ahí está dando sus frutos, vemos, así que bueno, nada, esperemos que termine el campeonato y terminemos peleándolo.
Bueno, ¿algún mensaje para los hinchas o los vecinos y vecinas de acá de San José?
Para los hinchas que se arrimen, a la gente también del departamento en general, porque más allá de ser un club que por ahí no tiene todos los hinchas del departamento, hay una labor social que sí involucra a toda la gente del departamento, así que con su cuota social o colaborando con el merendero ayuda muchísimo, no solo a los chicos del club, sino a los chicos de todo el departamento de Guaymallén.
Bueno, muchas gracias, Fe.
Gracias, Seba.
Este fue el reporte de Giramundo Televisión Comunitaria en el canal 34 desde el departamento de Guaymallén. Y hasta aquí llegamos con esta edición del resumen semanal de noticias que realizamos entre todas las radios y televisoras comunitarias de Cuyo. Hoy, en la operación técnica, Michael Pereira. En la producción y edición, Roberto Pino y Gustavo Roldán. En los micrófonos, Ayelen Palero. Gracias por su compañía y nos encontramos la próxima.
Hasta aquí compartiremos el resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Producido por radios y televisoras comunitarias de todo Cuyo.
Todas las noticias, todas las voces, distintos puntos de vista, distintos lugares, una misma idea, comunicar.
Resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.